Bienvenidos al episodio 19 de 28 días, el podcast de Ascent Life. Hoy hablamos sobre nada es original y por qué eso te libera. Y, a ver, quiero que visualicemos esto por un segundo, porque es una experiencia universal.
¡Uf! Sí, a todos nos ha pasado.
Es ese preciso instante en el que a alguien se le ocurre una idea que parece brillante. O sea, puede ser el concepto para un canal de YouTube nuevo, un modelo de negocio revolucionario.
O los primeros capítulos de una novela, ¿no?
Exacto, o hasta una línea de ropa urbana. El corazón te empieza a latir más rápido, se siente como, digamos, como magia pura.
Totalmente.
Uno abre un documento en blanco, el cursor empieza a parpadear rítmicamente en la pantalla, y entonces, justo en ese pico de emoción, ataca el instinto más destructivo de la era moderna.
La necesidad impulsiva de buscar en Google.
Tal cual. Vas a Google a ver si alguien ya lo hizo.
Y el resultado de esa búsqueda, digo, casi por una ley matemática de Internet, siempre es el mismo. Invariablemente, alguien ya lo hizo.
Sí.
Y no solo lo hizo, sino que probablemente lo hizo hace 5 años.
Sí. Y el golpe al ego es letal. O sea, uno no solo descubre que ya existe, sino que descubre que lo hizo alguien con, no sé, un presupuesto enorme.
Claro, con un equipo de 10 personas.
Sí, muchísimo más tiempo libre y una legión de 500.000 seguidores. ¿Y qué pasa en el cerebro en ese exacto momento? Pues el documento en blanco se cierra.
Así de fácil.
Uno se consuela con una mentira piadosa diciendo, bueno, voy a pensarlo mejor, voy a darle una vuelta de tuerca en mi cabeza para que sea genuinamente único antes de empezar.
Pero la realidad es que ese documento no se vuelve a abrir.
Nunca. Así es como mueren la inmensa mayoría de los proyectos en el mundo. Mueren a los 5 minutos de nacer. Y lo más trágico al leer las fuentes de hoy es que a estos proyectos no los mata la falta de talento técnico, ¿sabes?
No, ni la falta de recursos o de tiempo. Los mata una idea completamente heredada. O sea, una construcción cultural sobre lo que significa realmente ser creativo.
Ajá.
Es una idea casi tóxica. Una herencia directa del siglo XIX, que te susurra al oído que, si el trabajo no es 100% original, si no sale de la nada absoluta...
Que no vale la pena.
Exacto, que no vale la pena el esfuerzo. Dicta que el artista debe crear desde un vacío absoluto, como un genio aislado en su torre.
Sí, o que el emprendedor tiene que inventar una categoría de mercado desde cero. Es un peso insostenible para cualquier cerebro.
Es imposible.
Pero claro, cuando empezamos a escarbar en los apuntes, vemos que esa es la gran trampa. Es una mentira romántica monumental. La figura de ese genio solitario al que le cae un rayo de inspiración simplemente no existe en la práctica.
No, para nada.
Y la misión de nuestra exploración de hoy es desarmar esa idea pieza por pieza. Para hacerlo, vamos a sumergirnos en el manifiesto que dinamitó esta conversación en 2012, escrito por Austin Kleon.
El famoso libro Steal Like an Artist, o Roba como un artista.
Ese mero. Y Kleon es fascinante porque él mismo construyó su carrera haciendo poesía a partir de tachar palabras con un marcador negro en recortes del New York Times.
Claro, él no inventó ni una sola de esas palabras.
Ninguna. Simplemente reconfiguró lo que alguien más ya había impreso.
Y para establecer el tono de todo esto, Kleon abre su libro con una cita del escritor francés André Gide que encapsula el problema y la solución.
¿Cómo dice la cita?
Dice, todo lo que necesita ser dicho ya ha sido dicho. Pero como nadie estaba escuchando, hay que decirlo de nuevo.
¡Wow!
Ese es el corazón anatómico del argumento de hoy. No existe tal cosa como un vacío creativo. Las ideas nuevas no aparecen por generación espontánea.
Claro, lo que existe realmente es una conversación inmensa, ruidosa, que ocurre a través del tiempo entre diferentes generaciones de pensadores y artistas.
Exacto. Sumarse a ella aportando tu propio acento.
A ver, ok, vamos a desempacar esto un poco, porque, digo, suena muy inspirador en la teoría, pero en la práctica a mí me genera resistencia.
A ver, ¿por qué?
La famosa frase atribuida a Picasso de los buenos artistas copian, los grandes roban. Y sí, sabemos que todas las bandas de rock legendarias estudiaron a los blueseros de los 50.
Ajá. Todo director de cine tiene su linaje de referencias.
Sí, pero aquí quiero hacer de abogado del diablo. Si yo soy, no sé, un fotógrafo aficionado, estudio a un fotógrafo famoso de Instagram, me compro la misma cámara, replico su iluminación, la misma pose.
La misma paleta de colores.
Exacto. ¿No es esto simplemente una excusa glorificada para el plagio? O sea, ¿no le estamos dando permiso a la gente para hacer un copia y pega perezoso?
Y lo fascinante aquí es que esa es exactamente la trampa en la que caen los que solo leen el título del libro. Cleón es extremadamente clínico en trazar una línea divisoria aquí.
Ok.
Él no propone un libertinaje donde todo vale. Establece un método ético para este proceso. Explica que la mecánica se divide en dos enfoques, el robo malo y el robo bueno.
A ver, explícame esa mecánica, porque para mí, robar es robar. ¿Cómo funciona el robo malo primero?
El robo malo es superficial, o sea, opera puramente en la cáscara del producto terminado. Quien practica el robo malo, como el fotógrafo de tu ejemplo, no se toma el trabajo de desarmar la obra.
Solo copia la superficie.
Exacto. No entiende la estructura subyacente ni la psicología de por qué esa iluminación transmitía melancolía. Solo imita el efecto visual. No le agrega nada propio. Oculta la fuente original por miedo.
Claro, para que no lo descubran.
Y se queda en un homenaje hueco. El resultado de esto son clones, fotocopias que con cada generación pierden resolución.
Claro, es quedarse con la fachada del edificio sin entender cómo pusieron los cimientos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo del robo bueno? ¿Cómo robas sin hacer clones?
El robo bueno es, en realidad, un proceso de ingeniería inversa. Implica estudiar la obra de referencia hasta el agotamiento, desarmarla para entender sus engranajes invisibles y luego transformarla.
Ok.
Tomas ese armazón técnico y lo procesas a través de tus propias experiencias, combinándolo con influencias de otros campos. Y sobre todo, das el crédito abiertamente.
O sea, no lo ocultas.
Para nada. Mientras que el robo malo produce clones, el robo bueno produce hijos. Los hijos biológicos se parecen a sus padres. Hay un linaje innegable, pero son personas nuevas e independientes.
Uf, es una analogía brutal y, digo, me hace pensar que es exactamente igual a cómo aprendemos a hablar.
Totalmente.
Cuando un bebé está aprendiendo un idioma, nadie le exige que invente palabras nuevas. El bebé imita las palabras exactas de sus padres. Luego mezcla eso con el vocabulario de sus maestros y más tarde con la jerga de sus amigos.
Toma fragmentos de todos lados.
Sí, y a los 20 años esa persona tiene una voz única. Pero cada palabra que usa la robó de alguien más.
Exactamente. La voz propia es solo un remix muy sofisticado. Y eso nos lleva a la siguiente capa del problema. Si para encontrar esa voz se necesita hacer un robo bueno constante, la calidad de la voz va a depender directamente de la materia prima.
De lo que consumes.
Sí. Cleón lo resume con una frase tajante. Eres la suma de tus influencias.
Pero, a ver, espera. Ahí también quiero cuestionar algo. ¿No suena eso un poco determinista? O sea, si eres la suma de tus influencias, ¿dónde queda el libre albedrío?
¿En qué sentido?
Pues me estás diciendo que si alguien se la pasa viendo televisión basura, está condenado a crear cosas mediocres.
Bueno, no es una cuestión de elitismo. Es puramente neurológica. El cerebro es un motor de predicción que trabaja con los datos que le damos. Si la dieta visual e intelectual de alguien se compone de hacer scroll infinito,
consumiendo drama barato de redes,
exacto, y series con tramas predecibles, el trabajo que produzca va a reflejar matemáticamente ese nivel. Sus ideas estarán diseñadas para generar dopamina barata porque ese es el único patrón que conoce. El output depende del input.
Claro. Lo entiendo. Es como intentar construir un rascacielos usando solo palillos de dientes y pegamento escolar. No importa cuánto talento arquitectónico tengas, los materiales no dan para más.
Tal cual.
Y esto conecta con una tesis contundente de las fuentes. Esta idea de que tu gusto es tu currículum. Mucha gente se desespera por dominar la técnica. No. Se pasan meses en tutoriales de edición 3D o memorizando reglas de armonía.
Antes de saber qué historia quieren contar.
Exactamente. Pero el libro insiste en que cultivar el gusto debe ocurrir mucho antes que cultivar la técnica.
Es vital. Y por eso vemos tanto contenido genérico hoy en día. Personas con una técnica impecable, pero con un gusto nulo. El gusto te dice qué herramientas usar y cuáles ignorar.
Sí.
Si no hay un gusto curado con influencias diversas, filosofía, historia, cine, el creador toma decisiones basadas en lo que el algoritmo premia esa semana. Y el resultado es trabajo sin alma.
Ahora, entender esta teoría del gusto y de que todo es un remix, pues Es fácil. Uno asiente y dice, sí, tiene todo el sentido. Pero llevarlo a la práctica requiere destruir una barrera mental gigantesca.
La ilusión del estilo propio.
Sí, esa parálisis de pensar que el estilo propio va a descender del cielo un martes por la tarde y te va a revelar quién eres.
Antes de siquiera manchar el lienzo.
Exacto. Y si alguien que nos escucha siente que está justamente en ese limbo, esperando una epifanía que no llega, puedes probar gratis el reto de 28 días en ascens.life. Link en la descripción. Porque, digo, la única forma de salir de ahí es a través de la fricción.
Completamente de acuerdo.
Y hay una anécdota en nuestras notas que ejemplifique esta parálisis a la perfección. Me refiero al caso de la diseñadora gráfica.
Ah, sí. Esa historia es súper reveladora.
Es un caso real que duele leer por lo común que es. Hablamos de una diseñadora con un talento técnico demoledor, graduada con honores. Podía leer tipografías como un sommelier.
Dominaba todos los programas. Una máquina perfecta.
Sí, pero su realidad comercial era un desierto. Su portafolio estaba en blanco. 3 años después de graduarse, no tenía nada publicado. Y su excusa era, es que no quiero publicar nada hasta que sea 100% mío. Y todavía no encuentro mi estilo.
Y ese es el triunfo del mito romántico de la originalidad. Estaba paralizada esperando que una voz interior se manifestara en el vacío.
Y mientras tanto, colegas con la mitad de su talento estaban publicando cosas todos los días, iterando y consiguiendo clientes. Entonces, ¿cómo salió de ese pozo?
Bueno, ella rompió el ciclo aplicando el método de Cleón de forma muy cruda. Eligió 10 de sus héroes del diseño. Y su tarea fue diseñar 10 piezas gráficas distintas, pero creadas explícitamente a la manera de cada referente.
O sea, no inspirarse vagamente.
No, intentar replicar sus decisiones estéticas. Y tuvo que publicarlas asumiendo la imitación, dándoles crédito. En plan, exploración imitando el estilo de Paula Scher.
Se forzó a salir del closet como imitadora.
Exacto. Le quitó el estigma al robo. Y al quitarse el peso de tener que ser original, la fricción desapareció. En 6 meses construyó un portafolio robusto. Al año atrajo clientes. Y a los 2 años tenía un estudio rentable.
Pero lo que me vuela la cabeza es la revelación sobre su famoso estilo. Ese santo grial resultó ser súper terrenal. Su estilo terminó siendo simplemente la intersección visual de 3 de esos ídolos, más una pequeña obsesión personal por texturas de papel reciclado.
¡Claro! Porque el estilo nunca precede a la acción. El estilo, y esto es clave, no es más que el margen de error que ocurre cuando intentas copiar a tus ídolos y fracasas.
¡Wow! El margen de error.
Sí, en esa brecha entre la genialidad de tu referente y tu propia incapacidad para replicarlo milimétricamente, ahí se esconde tu voz. Esa incapacidad te hace humano.
Pero, digo, aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Porque si bien Cleón es un antídoto fantástico para la página en blanco, las fuentes no se quedan solo con aplausos. El libro tiene limitaciones.
Totalmente. Levantan 3 banderas rojas enormes.
Sí, porque si te quedas solo con este manifiesto, te estrellas en el mundo real. ¿Cuál es la primera gran crítica?
La primera es la frontera ética borrosa. Cleón alaba la transformación, pero no da un límite claro. Es muy fácil para un novato tomar un artículo, cambiarle sinónimos y decir estoy robando como un artista.
Cuando a ojos de la ley, eso es plagio descarado.
Exacto. Ignora la complejidad legal entre el sampling legítimo y la apropiación del trabajo de otro. Te da el permiso, pero no el mapa de los campos minados.
Claro. Y la segunda crítica, porque esta creo que es la que más choca con los que intentan vivir de esto.
El vacío económico. El libro asume que la creatividad flota en un vacío lúdico, desconectado de pagar facturas o de dinámicas de mercado.
Pero déjame ilustrar esto con un ejemplo. Piensa en un creador gigante como Mr. Beast en YouTube. Miles de creadores aplican a Cleón, literalmente. Clonan su edición, copian sus efectos, sus guiones. Hacen un buen robo técnico.
Ajá.
Pero fracasan y sus canales no crecen. ¿Por qué? Porque robaron la estética. Pero Cleón no te enseña que lo que sostiene a Mr. Beast es un modelo económico invisible y pura reinversión de capital.
Es una guía para el alma, no para diferenciarte en un mercado comercial.
Exacto. ¿Y cuál es la tercera crítica?
La trampa de la comodidad. Si internalizamos que todo es un remix, podemos usarlo como excusa para nunca salir de la zona de confort.
Te conviertes en un DJ de ideas seguras.
Tal cual. Se pierde el apetito por el riesgo genuino. A veces hay que crear una disonancia deliberada, proponer algo incómodo. La innovación disruptiva real requiere una audacia que este marco de imitación puede llegar a anestesiar.
Entonces, si el libro tiene estos vacíos, no podemos quedarnos solo con su permiso inicial. Y ahí entra la parte más reveladora de los apuntes, cuando cruzamos esto con James Clear.
Sí. Si conectamos esto con el panorama general, la síntesis ocurre al cruzar a Austin Kleon con los principios de hábitos atómicos. Kleon te da el permiso de construcción para que no te sientas impostor.
Pero Clear es el capataz de obra que te explica cómo apilar un ladrillo sobre otro todos los días.
Me encanta esa imagen, sí. Kleon te inyecta adrenalina el día 1, pero para el día 15 la motivación se evapora.
Y la gente abandona. Ahí es donde Clear te dice, vas a sistematizar ese robo en dosis minúsculas todos los días.
Y aquí Clear introduce el concepto de la meseta del potencial latente. Cuando empiezas a imitar diario, por meses, no verás tu estilo propio. Tu trabajo será derivado y frustrante.
Es ese momento donde lees tu propio texto y dices, esto es una porquería, sueno como una imitación barata. El 99% abandona ahí. ¿Qué le pasa al cerebro del que se queda cruzando esa meseta?
Ocurre una reescritura. Al sostener el sistema, fuerzas al sistema nervioso a internalizar los patrones de tus ídolos. La técnica pasa a ser memoria muscular.
¡Wow!
Y después de miles de iteraciones, las influencias chocan en tu subconsciente y la síntesis genera una voz irrepetible. Pero emergió como un subproducto matemático de la repetición.
Es pura mecánica. Y bueno, para que todo esto no se quede en teoría, las fuentes sugieren un ejercicio súper práctico de 4 pasos. El árbol genealógico creativo.
Sí, toma 15 minutos. Papel, pluma y enfoque. El paso 1 es anotar una meta hiperespecífica. No sirve quiero ser creativo.
Tienen que ser quiero escribir guiones de terror o quiero diseñar logos.
Correcto. El paso 2 es elegir de 5 a 10 héroes de tu nicho. Pero la regla de oro es separar el ego de la obra. No pongas a alguien por famoso. Pon a alguien cuya técnica te dé envidia profesional.
Alguien que te deje pensando, ¿cómo hizo eso? Ok, paso 3.
El paso 3 es pura disección. Al lado de cada referente, escribes una sola oración técnica de por qué lo admiras. Nada de es inspirador.
Tiene que ser porque usa silencios de 3 segundos para generar tensión.
Exacto. Y el paso 4 es la ejecución. Eliges a un solo héroe de la lista. Y por 7 días haces una pieza diaria intentando imitar agresivamente su estilo.
Y el truco aquí es no publicarlo si te da parálisis, ¿no?
Sí, puede quedarse oculto. El objetivo es chocar contra la pared y resolver los mismos microproblemas que tu héroe ya resolvió.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si miramos el panorama completo, es una paradoja fascinante. Quien se obsesiona de manera puritana por proteger su originalidad, negándose a usar ideas de otros, está condenado a no producir nada. Su legado es un documento en blanco.
Totalmente.
Pero quien acepta que su mente es una licuadora de influencias, quien abraza la ingeniería inversa y se somete a la repetición diaria, esa persona, casi por accidente, termina descubriendo su identidad creativa.
Es una de las ironías más hermosas. Y esto plantea una pregunta importante para quien nos escucha. Si aceptamos que la famosa voz original no es más que el residuo de fallar al intentar clonar a quienes admiramos, ¿qué pasaría con nuestra ansiedad creativa si bajáramos a nuestros herones de sus pedestales místicos?
Ajá.
Y empezáramos a respetarlos simplemente por lo que fueron en realidad, los ladrones más sistemáticos y trabajadores de su generación.
¡Uf! ¡Qué perspectiva tan necesaria para destruir nuestras propias excusas de una vez por todas! Ascens.life. Link en la descripción.